Marcos era un niño de 11 años huérfano. Él se crió con su tía de edad media y su tía estaba bastante amargada, ¿verdad? Pues estaba amargada por las situaciones de la vida. Su hermana había muerto y ella se había quedado con su hijo y lo estaba criando. Y la tía, pues, no era muy generosa con él, ¿verdad? Y ella siempre le estaba diciendo a él que si no fuera por ella, él fuera un niño vagabundo, viviría en las calles. Aún así, con ese contexto familiar, con todos los regaños, la frialdad en la casa, Marcos terminó siendo y desarrollándose como un niño cariñoso, dulce y gentil. Esto no lo sabía nadie, pero Marcos comenzó a quedarse, después que se acabaran las clases, a ayudar a la maestra a arreglar los pupitres del salón. Los dos estaban calladitos y en ese espacio donde no había nadie, muchas veces la maestra le sacaba dos o tres líneas de información a Marcos, ¿verdad? Ellos dos estaban bien cómodos, trabajando en el silencio, pero cuando Marcos hablaba, él solamente hacía alusión a su madre, ¿verdad? A su madre fallecida. Bien interesante, él la conoció y aunque era muy pequeño cuando ella murió, él siempre la recordaba como una mujer amable, dulce, cariñosa, que siempre pasaba mucho tiempo con él. Sin embargo, cerca de las fiestas de la Navidad, Marcos, tan pronto se acababa la clase, se iba. Y se iba bien rápido. Y desaparecía. En un momento, la maestra se preocupó. Y cuando él fue a salir, en uno de esos momentos bien rush, ella le dijo, mira, ¿qué pasa? Que hace tiempo no te quedas aquí conmigo. Realmente te extraño. Extraño tu compañía. Tú eres alguien especial. Y él le dijo, de verdad que tú me extrañas, de verdad que yo soy alguien especial. Pues te digo la verdad, yo me estoy yendo porque te estoy haciendo un regalito de Navidad, te estoy haciendo un regalito de Navidad. Y ella dijo, de verdad, sí. No fue hasta el día antes que se acabaran las clases, el día antes de para celebrar la Navidad, que Marco llegó a donde la maestra con las manos atrás. Así se acabó la clase y de momento él le da la sorpresa y dice, aquí está su sorpresa, maestra. Y la maestra abre sus ojos así, pelados para atrás, bien grande, y lo único que hay ahí es una cajita de madera. Y ella le dice, pero qué bella esa cajita de madera. Déjame, ¿le puedo levantar la tapita a ver si hay algo adentro? Y ella abre la tapita y adentro no hay nada, no hay nada. Y él le dice, la maestra dice, ¿qué se supone que hay ahí adentro? Y él le dice, lo que hay ahí adentro no se puede ver, no se puede oler, no se puede comer, tampoco se puede tocar. Pero cuando mi mamá estaba viva, me decía que lo que estaba ahí era lo que me iba a calentar en mis días fríos y lo que me iba a acompañar en mis días de soledad. Dice, sí, ¿cómo se llama eso? Se llama amor y se lo quiero dar a usted en esta mañana. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Somos una casa de fuego fresco y estamos aprendiendo a amar como Dios nos amó. Mira, en una ocasión a Jesús le están dando la oportunidad de resumir la ley, ¿verdad? Esto en práctica es como un honor, ¿verdad? Cuando alguien le da a un rabino, a un maestro, se le da la oportunidad de resumir la ley, es un honor o una prueba. En la Biblia, dependiendo si lees en Marcos o lees en Mateo, pues es la visión que se da. ¿Por qué? Porque lo que le están pidiendo es que defina la idea central de toda la tradición, de todo lo que Dios les enseñó. Así que esa contestación no está cargada de detalles, pero tiene una profundidad increíble. Está llena de profundidad. Porque todos nosotros sabemos que el mejor maestro no es el que te sabe los detalles, sino es el que te explica más fácil. Tú sabes, si alguien domina un tema realmente, es que te lo pone en blanco y negro, 1, 2 y 3. Esa persona realmente domina lo que está hablando. Es la simpleza al extremo del conocimiento. No es la simpleza de la ignorancia, ¿verdad? Así que, resumir 613 leyes o mandamientos, pues no debe ser algo muy fácil, ¿verdad? Así que, vamos a leer Mateo 22, 36 al 40. Hay mucha Biblia. Ustedes vayan apuntando, pero si van a buscar se van a volver locos, ¿verdad? Así que vamos por ahí. Y de aquí vamos a desprender toda la enseñanza del día de hoy. Versículo 36 dice, maestro, estoy leyendo Reina Valera 1960, estoy old school, ¿verdad? En los primeros versículos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Todos nosotros sabemos esto. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si nosotros nos quedamos ahí, nos podemos quedar aquí hasta el año que viene enseñando del versículo 37. Pero vamos a seguir. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice, engloba todo esto. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿sabe? Todo el Tanakh, ¿verdad? Todo el Viejo Testamento. En esta porción bíblica es sumamente importante para ti y para mí, porque Dios nos está diciendo qué es lo más importante del consejo de Dios. ¿Tú crees que eso es algo importante? Cuando Dios te dice, esto es lo más importante para mí, ¿qué rango tiene eso en nuestras prioridades? En el más alto, ¿verdad? Y Jesús empieza diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para nosotros esto debe ser fiesta, para mí es fiesta, porque si tú quieres agradar a Dios, este es el código, este es el cheat code, este es el chivo, ¿verdad? Aquí, tú te quedas aquí, te quedas en Mateo 26, 36, tú dices, ok, este es el código, esto es lo que yo tengo que tener puesto en el corazón, ¿verdad? Porque yo aplico esto y lo demás son detalles. Yo aplico esto en mi vida, tú aplicas esto en tu vida y lo demás son detalles. El problema es que ahí no dice cómo amo a Dios. Él dice con qué amo a Dios. ¿Ok? Ahí dice con qué amo a Dios, no cómo lo amo. No nos vamos a quedar ahí, pero vamos a ir por encimita, simplemente para dejárselo ahí y cucarlo un poquito, ¿verdad? Yo voy a amar a Dios con mi corazón, con el alma y con la mente. Esto no vamos a entrar muy profundo, pero puede ser que represente integridad, ¿verdad? Con todo lo que yo soy. Puede ser que hable de intensidad. Sin embargo, la Biblia dice cómo tú y yo amamos a Dios y no lo deja al aire libre. Dice Juan 14, 15, el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Verdad? La Biblia enseña cómo nosotros amamos a Dios. El lenguaje de Dios, de amor, como lo hemos hablado en el pasado, obediencia. Tú le quieres decir a Dios que lo amas, no le traigas chocolate, no le prendas vela mientras está orando, ¿verdad? Y así que huelan rico, ¿verdad? Y el bailecito y toda esa cuestión. Mira, todo eso está chulo, pero si tú quieres dejarle saber a Dios que tú lo amas, lo obedeces. Ya está. Y Dios se vuelve loco. Dice, ah, Él me ama, ella me ama. Yo estoy recibiendo ese amor, ¿verdad? Para amar a Dios, yo muestro con obediencia. Eso es Juan 14, 15. Nosotros vivimos en completa sujeción a Dios porque Dios es Dios. Nosotros lo veneramos. Es Romanos 6, 22. A Dios nosotros le rendimos culto diariamente con nuestras vidas. Eso queda bastante claro, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros amamos a Dios, nos sujetamos a Él, lo obedecemos, le rendimos culto y nos ofrecemos completamente a Él. Pero, esa es la primera parte, ¿cómo yo cumplo la segunda? ¿Cómo yo amo a mi hermano? No le voy a rendir culto a mi hermano. No voy a vivir en sujeción a él. En la vida. Hay hermanos que tú los obedeces y te meten en problemas. ¿Entiendes? ¿Me explico? Eso es una dicotomía, es un problema que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo yo amo a mis hermanos? La manera de amar a nuestros hermanos de la manera más práctica y como enseña en la original es con misericordia y servicio. Yo amo a mis hermanos sirviéndoles. Hay como un amén por aquí. Vamos a practicarlo de nuevo. Es Navidad. Yo amo a mis hermanos sirviéndoles. Ah, muy bien, llegó. Fluye de la siguiente manera, hermanos. Porque Dios me amó a mí, yo amo a Dios. ¿Verdad? Ese es el orden y eso es bien importante. Tú no amaste a Dios antes de que Él te amara a ti. Él te amó a ti antes de que tú lo amaras a Él. Así que como Él me amó a mí, yo lo amo a Él. Pero porque yo lo amo a Él, te tengo que amar a ti. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Es bien importante porque si yo sirvo a los demás sin amar a Dios, eso es humanismo, filantropía. Pero si yo sirvo a Dios sin servir a los demás, eso se llama legalismo. Así que la fórmula tiene que estar completa. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque amamos a Dios primero. ¿Ok? Y más o menos vamos a ver por qué esto un poquito más adelante. Se espera que tu devoción y mi devoción a Dios produzcan nosotros servicio a otros hermanos. La fe sin obras muertas. Santiago 2:17. Así también por la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras por sí solas no son un indicador de salvación, lo hemos dicho tantas veces aquí. Pero la salvación en nosotros es un generador de buenas obras en mí. Somos salvos por gracia y no por obra, pero todo el que es salvo hace obras de servicio para sus hermanos.
¡Aleluya!
Ahí hay como 100 años de teología en una sola frase, ¿ok? No somos salvos por obra. Pero todo el que es salvo camina en esas obras. Camina en las buenas obras. En conclusión de esta introducción, amamos a nuestros hermanos sirviéndoles. Todo eso que yo dije es para esto. Y si hoy tú te vas a ir de aquí, 21 de diciembre de 2025, con algo en tu mente es que nosotros amamos, demostramos nuestro amor por nuestros hermanos sirviéndoles. Explico, si tú amas a alguien, ¿qué tú quieres? Por más difícil que se te haga lavar la casa, tú dices, llega a casa que yo te voy a dar café. Y estar 15 minutos antes pegando la manga por dentro, como un demente, pero tú amas a esa persona. Así que tú quieres pasar el trabajo de bendecirlo. Tú amas con servicio. That's it. Punto. Y se acabó. Y más aún, Jesús lo hizo de esa manera. Él demostró su amor hacia nosotros sirviéndonos. Para más decirte, antes de Jesús, el liderazgo se definía como dirección, poder, autoridad. Después de Jesús, el liderazgo se define como servicio. 2000 y pico de años después, hoy en día, lo más trendy, lo más novel que existe en la ciencia del comportamiento y el entrenamiento, dice que la mejor manera de tú ser un líder es sirviendo a los demás. Estamos dando vueltas, masticándonos el rabo, para llegar a donde Jesús de nuevo, ¿verdad? Dios nos amó primero, así que nosotros lo hacemos de esa misma manera. Bien interesante, cuando Jesús amó primero a sus discípulos, ¿qué valor aportaban los discípulos de Jesús a la vida de Jesús? Cero, ninguno, nada, finito, cero, ¿ok? Absolutamente nada. Nosotros no servimos buscando el favor de nuestros hermanos, ¿ok? La fórmula, como Él me amó, yo lo amo a Él, y como yo lo amo a Él, yo te amo a ti. Se acabó, se acabó. La Biblia enseña que hay unos principios de que cuando yo te sirvo, el mundo espiritual me bendice para atrás, ¿verdad? Esa es la siembra de la ley y la cosecha. Pero yo no estoy buscando eso. Mi servicio para ustedes es porque, por mi amor a Dios. Nuestro Dios nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Hechos 20:35, Reina Valera también del 60. En todo os es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que feliz Navidad. Esto está supercargado de mucha bendición. Juan 13:35, la Biblia de las Américas dice, en esto nos conocerán a todos que son mis discípulos, que os tenéis amor los unos a los otros. ¿Por qué nos van a conocer a nosotros que somos discípulos de Dios? ¿Porque somos los mejores en teología? ¿Eso es malo? ¿Eso es necesario? Eso lo queremos. ¿Pero en qué nos van a conocer? ¿En qué nos van a conocer que somos los hijos, los discípulos de Dios? ¿Porque somos los mejores ganando el debate? ¿Eso es malo? ¿Queremos ser buenos apologetas? ¿Pero en qué nos van a conocer? Que nos amemos los unos a los otros. Yo quiero ser conocido por tener el mejor streak de Bible app de YouVersion. Pero, ¿eso es malo? No. ¿Yo quiero hacerlo? Sí. ¿Yo voy a ser conocido como un discípulo de Dios por eso? Absolutamente no. Es bien sencillo. Tú amas a tus hermanos porque amas a Dios y tú los amas sirviéndole. Y eso te va a distinguir como un discípulo de Dios. ¿Ok? Un discípulo es aquel que lo dejó todo para seguir al maestro. Primera de Corintios 13 es una porción bíblica que habla sobre la excelencia del amor. A mí me encanta esta porción bíblica. Pero viéndola recientemente, estoy estudiando, y eso es lo que viene el primer año del año que viene, viene con fuego, ¿verdad? Estoy estudiando lo que es el Espíritu Santo y la verdad. Eso se ve ahí en otro nivel. Pero, ese paréntesis lo cierro. En 1 Corintios 13 hablan sobre la excelencia del amor. Y este pasaje en particular, léanlo en su casa y mírenlo con este prejuicio que le acabo de poner en sus mentes, ¿verdad? Y habla del Espíritu y la verdad. ¿Por qué? Porque está aludiendo a todos los dones del Espíritu. Más está aludiendo al conocimiento absoluto de la verdad de las Escrituras, ¿sabes? Eso es como que tú sabes entender teológicamente todo desde Génesis a Apocalipsis, más tú estás fluyendo en los dones del Espíritu, eso es el epítope, eso es la punta que le manjaron, eso es lo más alto. Dice, todas estas son buenas y necesarias, deseadas en el área espiritual, pero no son nada si no se aplican con amor. Es más, mira cómo termina el resumen de la excelencia del amor en el versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Mira lo que dice aquí. Pero el mayor de ellos es el... Eso no te coge la teología y te la... Entonces es barata. Porque no dice el mayor de ellos es la fe. No dice que el mayor de ellos es la esperanza. Dice que el mayor de todos ellos es el amor. Mi amor a Dios y nuestro amor a Dios hace que amemos a nuestros hermanos. A Dios obedecemos y a nuestros hermanos servimos. Se resumen hasta ahora. A Dios obedecemos y a nuestros hermanos servimos. Es más, esto está un poquito más espeluznante, pero se la vamos a llevar allá. Aquí estamos hablando de uno de los criterios de juicio final. Mira, estamos en Mateo 25, 31 y 46. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y se separarán uno de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. No mira el de al lado, diga, tú eres un cabrito. No digas eso. No digas eso. Y pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su izquierda. Mira, voy a hacer derecha, voy a hacer izquierda, pero voy a hacer derecha y voy a hacer izquierda, ¿ok? Para que no, después no digan, ¿ok? Mira lo que dice aquí en versículo 34. Y entonces el rey dirá a los de tu derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira lo que dice aquí en este versículo y llévate esto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Dios recibe tu servicio a tu hermano como un servicio a Él. Como un servicio a Él. Pero ahí no se acaba la porción bíblica. La porción bíblica dice, y entonces también dijo lo de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me visitaste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces, ellos respondieron, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él entonces respondiendo diciendo, verdad os digo que en cuanto no lo hiciste aún con los más pequeños de esto, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mis obras no producen salvación, pero mi salvación produce obras. ¿Ok? Dios ve nuestro servicio y lo recibe para Él. Qué lindo eso, ¿verdad? Tú quieres agradar a Dios, tú quieres servir a Dios, tú quieres honrar a Dios. Ríndele culto a Él y sirve a tus hermanos. Se acabó. Esto es un criterio de juicio final, de separación. ¿Por qué? Bien fácil. Si yo fuera Dios y estoy ciego, ¿verdad? Y yo no sé quién es salvo, pues finalmente el fruto más o menos me va a dar una idea hacia dónde yo voy a ir, ¿verdad? Aunque el fruto no me habla de salvación, Dios ve todas las cosas, pero tu salvación dentro de ti tiene que producir que camines en buenas obras. sino tenemos que evaluar qué está pasando en nuestra vida, qué está pasando en nuestro corazón. Y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Efesios 2, 8 al 10, la Biblia Nueva Américas dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la... Y esto no es de vosotros, sino es regalo de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es la diferencia entre la cabra y la oveja. No quiero ver en el chat. No quiero ver en el chat. ¿Ok? Ustedes son ovejas, yo creo. Tú y yo somos salvos por gracia. Pero esa salvación que nos fue regalada a nosotros realmente viene con un despliegue de amor y servicio a nuestros hermanos. Y es la manera práctica de nosotros amar a Dios. ¿Y cómo debe ser ese amor? Romanos 12, 9 al 13. El amor, esto está hablando entre nosotros, ¿verdad? Sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. ¿Sabes? Cuando yo te amo a ti y tú me amas a mí, tienes que amarme de esta manera. Y yo te tengo que amar de esta manera. Sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Entonces, con amor entre hermanos, ¿verdad? Abrazos y todas estas cosas. Con honra. Daos en preferencia unos a otros. Escucha esto. Tú tienes que tener preferencia por tu hermano. Ahí se fue recursos humanos completo. ¿Entiendes? No seas perezoso en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Pero si no está hablando del amor de los unos para los otros. Gozándose en la esperanza, preservando en el sufrimiento, dedicándonos a la oración. Escucha esto. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Parte de tu amor y de mi amor para los hermanos de la iglesia es teniendo preferencia por ellos y contribuir a sus necesidades. No es que le produzcas más necesidades, es que contribuyas a que esas necesidades cesen, ¿ok? O se alivien. ¿Se explicó, verdad? Sí, porque hay algunos que contribuyen a las necesidades, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad? Y esto es un paréntesis, me perdonan. Yo tengo un problema con personas que contribuyen a las necesidades solamente fuera de la casa de la iglesia, fuera de donde están los hermanos. Tengo problemas con hermanos que son consumidores espirituales aquí, pero son proveedores espirituales afuera. Porque el amor de Dios dice que nosotros seamos consumidores espirituales aquí, pero seamos proveedores espirituales aquí. Para el que está al lado. Eso es parte de la función, de la demostración que yo soy hijo de Dios. Mira, el que tú seas un proveedor espiritual fuera de estas cuatro paredes es necesario y es parte de la evidencia de que Cristo está en ti, que tú eres su discípulo. ¿Ok? Eso es necesario, pero la palabra de Dios nos insta a que si tú tienes que favorecer a alguien, es la persona que está sentada al lado tuyo esta mañana aquí. El amor entre los unos y los otros, ¿verdad? Mira, hay una porción bíblica bastante fuerte en Mateo 15, del 1 al 9. Pero voy a tratar de parafrasearla para hablar un poco de esa preferencia y de esa lección y de esa función. En esta ocasión, los fariseos se acercan a Jesús a decirle que por qué sus discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Acuérdense, la tradición de lavarse las manos antes de comer no es como nosotros, o sea, que nosotros nos lavamos las manos para que no nos dé hepatitis cuando nos comamos algo, ¿verdad? Ellos se lavan las manos porque piensan, ¿verdad? Y ese es su conocimiento, su tradición, su envolvimiento espiritual, que si ellos tocaron algo impuro, pues no se lo quieren pasar a la comida, ¿verdad? Inclusive, al día de hoy, ellos, su tradición es así, su comida son así, ellos no se comen unas caderas en específico, ellos no mezclan los cuchillos y las carnes tampoco. Y dice, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús le responde con una pregunta, como muchas veces hace, y le dice, ¿y por qué ustedes no honran a sus padres y a su madre, que es un mandamiento que está en la ley de Moisés, porque dicen que todo el diezmo que tienen o el compromiso económico se lo dan al templo o a la iglesia y no ayudan a sus papás que viven con ellos? ¡Ah! Dice, la compasión y el amor que tú tienes tiene que ir por encima de tu tradición. Y les habla bien fuerte, le dice, este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es por este asunto. Esto no es por el asunto de venerar un cabro. ¿Entiendes? Esto es por este asunto. Mas en vano me rinden culto enseñando con como doctrina preceptos de hombre. Y él lo sigue, estamos en el 15, y él lo sigue por ahí. Mira el capítulo 23. O sea, Jesús le metió la macacoa de verdad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagás el diezmo de la menta. ¿Tú sabes lo que es pagar el diezmo de la menta? Que tú te vas a hacer un té y sacas el 90 para hacerte el té y el 10 para el Señor. A ese nivel, esta gente están comprometidos con esto. Del eneldo, del comino. Y habéis descuidado de los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, que estas son cosas que deberías haber hecho sin descuidar aquellas otras. Jesús le está diciendo, saca el diezmo, pero lo más importante es más primero. La compasión y el amor a nuestros hermanos van por encima de nuestra tradición. Es bueno dar para África. Es bueno. Nosotros lo hemos hecho. Es bueno para dar a los niños que tienen necesidad. Nosotros lo hemos practicado. Y para la gente con necesidad. Es bueno también. Y para otras cosas. También fuera de aquí. Pero si sabes que tu hermano que se sienta al lado tuyo tiene hambre y no le responde, estás viviendo un evangelio que no es el de Cristo. ¿Me explico? Yo quiero que usted sienta el peso de lo que nos enseña a Dios de amar a nuestros hermanos. Porque this is the season for the reason. Como dice el título de hoy, Navidad es amar. ¿Y cómo se ama? Gracias, nos vemos. ¿Ok? Y quiero hacer un caveat y un paréntesis larguito, pero tengo que hacerlo. Hay algo que se llama burnout espiritual, el quemazón espiritual. ¿Ustedes han escuchado ese término? Burnout es cuando alguien está sobrecogido. Esto ha sido bien famoso en este tiempo porque hay poca gente para trabajar y hay mucho trabajo, ¿verdad? Siguen pidiendo, pero hay poca gente técnica, hay poca gente interesada, hay gente que se la gana haciendo muchas otras cosas, que no le interesa hacer eso. Pues mira, te voy a explicar algo. Mi devoción a Dios, ¿verdad? Mi amor a Dios es el motor que genera ese amor para yo servirle a mis hermanos. Escucha eso, desde el principio estamos diciendo exactamente lo mismo. Mi devoción a Dios es el motor que genera el amor en mí para amarte a ti. Y viceversa, ustedes a mí. Yo sé que me la tienen que aguantar, pero me toca una vez al mes, ¿verdad? Mis hermanos no son Dios. Y el pastor tampoco. Santo. Ellos no son el dueño de tu tiempo, de tu dinero, de tus bienes, de tus economías y tus decisiones. Dios sí. ¿Me expliqué? Fui bastante claro en esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando tú y yo le entregamos la posición de Dios a un hermano o a un líder de la iglesia, te vas a quemar y vas a ser víctima. Y eso se llama idolatría. Yo puedo amar y servir a mi hermano porque estoy siendo amado por el Padre. Esta conexión que me permite a mí dar de lo que recibo. Pero si yo me desconecto de Dios, eventualmente me voy a secar. ¿Y qué pasa si tú corres un motor sin aceite? Mira, si no me creen, pregúntale a Kiko. Eso le ha pasado un par de veces. Vamos a darlo ahí. Te amo, papi. Hay que aprender de los demás también. De la transmisión también. Y vemos mucha gente que ha sufrido en las iglesias por este tema. Porque reemplazan la posición de Dios, se la entregan a un hombre. Mira, y todos nosotros tenemos cosas que el Espíritu Santo está santificando y está haciendo crecer en nuestras vidas. Eso no se hace. Tú amas a Dios y porque amas a Dios, amas a los demás. ¿Ok? Dios es primero. Y como tú amas a Dios, amas a tus hermanos. Punto número 2 de este paréntesis. Servir no quiere decir que le voy a dedicar todo mi tiempo a la iglesia. Santo, ese es el pastor que está hablando. Hay momentos en la vida donde la enfermedad, los compromisos, los niños, momentáneos, limitan mi tiempo disponible para servir en un ministerio. Pastor Edwin lo puso, yo creo que ni en ningún libro yo he escuchado eso, espectacular. ¿Cuál es tu tiempo hábil? De tus 24 horas al día, de lo que tú tienes que te pertenece a ti, tú les rindes culto a Dios, sirve a tus hermanos. ¿Me expliqué? Eso puede ser yendo a un ministerio, o puede ser que no te dé, pero sirve de otra manera. ¿Ves? Hay hermanos que tienen tiempo y pueden estar en todos los ministerios. Eso, pues no necesariamente está bien, dependiendo el hermano que sea, ¿verdad? Y la madurez espiritual que tenga. Sin embargo, hay hermanos que no tienen esa disponibilidad por el momento en su vida. Pero déjame decirte, siempre se hace como meta el tener el tiempo para participar. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Este ecosistema que está aquí, que lo produce Dios, que se llama la iglesia, y que nos trae a adorar a Dios juntos, permite que se cumpla el evangelio y este mandamiento. Porque si tú estás en tu casa, remotamente, es bien difícil que tú puedas servir a tu hermano. A menos que tú te enteres de una necesidad de él. ¿Eh? Por lo tanto, en nosotros venir y congregarnos, nos permite efectuar este mandamiento prácticamente. Yo te sirvo. Hoy yo le estoy sirviendo a ustedes desde aquí. Porque yo llevo mucho tiempo estudiando, preparándome, no solamente para recibir una unción nueva y fresca de parte del Espíritu, para darte lo que está en su corazón, sino articular el mensaje de manera en que no haya tropiezo y que tú puedas entender y que yo lo pueda hacer de una manera clara. Porque yo puedo decir dos o tres cosas aquí y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, pero yo sería bien irresponsable de comunicarme incorrectamente, ¿verdad? Si yo vengo aquí y empiezo a hablar francés, ¿entiendes? Es como que, hello, ¿ves? Pero hay gente que se para aquí y habla francés. ¿Me explico? A mí me encanta ser médico. Y una de las tradiciones que nosotros tenemos es que nosotros no nos cobramos. No nos cobramos, no importa la disciplina. O sea, yo soy generalista y yo no le cobro a otro generalista, pero yo no le cobro a otro tipo que tiene mucho más que yo, un especialista, un super especialista. Yo he ido a súper. Yo una vez tuve que llevar a uno de mis hijos a un urólogo pediátrico. Eso es súper, súper, súper especialista. Y yo fui, él vio a mi hijo y yo, nos vemos. ¿Por qué? Es una manera de nosotros servirnos en comunidad. No, nos cobramos, ¿ves? Hay gente que lo hace, pero generalmente la regla es que no se hace. Así que yo no estoy diciendo que esa sea la regla entre nosotros. Yo estoy diciendo que esto es un ejemplo de cómo la gente se sirve unos a otros. ¿Eh? ¿Cuál es tu tiempo hábil? Sirve, aunque no sea en un ministerio. Ok, ya cerré este paréntesis, ¿verdad? Bien dicho estas aclaraciones, es bien importante de decirte lo importante del servicio a tus hermanos. Efesios 2.10. Y este te lo vas a llevar. Efesios 2.10. Mira lo que dice Efesios 2.10. Porque hechura suya, creado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos ahí. ¿Para qué nos hizo Dios a nosotros? ¿Para qué Dios nos creó a nosotros? ¿Para qué? La pregunta es, ¿cómo tú te vas a cansar de hacer lo que fuiste creado para hacer? ¿Acaso el sol se cansa de brillar? ¿O el auto se cansa de viajar? Lo que pasa es lo siguiente. El carro necesita recargar para seguir. Necesita el espacio con su fuente de energía para seguir cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Tú y yo fuimos creados con el propósito de servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Escucha eso. Este es el resumen del libro de Rick Warren de Vivir con Propósito. Tú y yo fuimos creados para servir, para caminar en las buenas obras que Él puso desde antemano para que tú caminaras en ella. Tú fuiste hecho para representar a Dios aquí en la tierra por medio de buenas obras. Eso quedó bien claro, ¿verdad? Porque se ha visto, y hay demasiada data social, científica, que dice que tú y yo servir nos trae salud mental. Salud mental, que hace falta. Uno de cada tres personas parece de salud mental, de problemas de salud mental. Son un 33.3%. Así que tú digas, uno, dos, y tú padeces de salud mental, ¿verdad? Ey. Son problemas serios, ¿verdad? Pero yo escuché hace poco un psiquiatra diciendo, hay muchos beneficios que la terapia te puede dar. Muchos beneficios. Sin embargo, estaba diciendo el psiquiatra este bien famoso, el 90% de mis pacientes se benefician significativamente con servir en la iglesia. Tú y yo fuimos creados para servir. Servir a Dios y servir a nuestros hermanos. Mira, en el 2010, en el Journal de Aging and Health, esta publicación sale en PubMed de CrossEnd, dice que los pacientes mayores de 65 años que sirven en la iglesia. O sea, esta publicación científica se hizo en la iglesia. El servir le genera satisfacción personal, refuerza el sentido de valor propio y reduce el malestar emocional. Vanderwilly et al. 2020, International Journal of Epidemiology. Hay una reducción de depresión y ansiedad significativa en la participación regular en comunidades religiosas que se asocia con la disminución de riesgo y suicidio. Servir dentro de la iglesia fortalece el aislamiento que produce el uso de las redes sociales. Y esto lo dijo Krauss and Hayward en el 2014. Si esto se hiciera en el 2025, estos estudios no fueran al punto 0.005. O sea, el cambio significativo fuera más, ¿verdad? Fuera de la iglesia, el altruismo y el servicio aumentan la autoestima y la regulación emocional. Mira, hermano, ven a la iglesia y sirve a alguien para que te sientas mejor, para que puedas caminar en el propósito en el que Dios te llamó. No te quedes en tu casa haciendo nada. Bueno, te puedes quedar en tu casa haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Pero Dios te creó para vivir en comunidad y para servir a tu comunidad. Sirve a tu esposo, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, sirve a la isla, sirve a tu país, sirve a tu comunidad, sirve a Arecibo, sirve a Puerto Rico, pero sirve a alguien. Que mientras tú sirves, Dios se está glorificando en tu vida. ¿Me doy a explicar? Hay veces en que nosotros no podemos salir del boquete emocional y de la tristeza porque estamos centrados en nosotros mismos. Estamos viviendo para el yo y tú fuiste creado para vivir para él. ¿Ves? Vivimos deprimidos porque vivimos pensando en nuestra tragedia. Y hay tragedias y hay tragedias, ¿verdad? Pero cuando tú vives sirviendo para otros, el alma se te sana. Es un bálsamo para tus heridas. Y hay gente que dice, ¿y cuándo me va a tocar a mí que me sirvan? Nunca. Mira, te lo voy a decir el 21 de diciembre. Nunca. 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 Si te sirven, perfecto. Si no, perfecto también. ¿Entiendes? Nunca. Las rodillas de los abuelos se llenan de nietos que sus abuelos les sirvieron. Eso no lo vemos. Que toda la gente que nosotros amamos, honramos, recordamos, tienen algo en común. Y es que fueron de impacto a nuestras vidas sirviéndonos. ¿Cierto o no es cierto? No hay otro denominador común. Te sirvieron. No hay mejor pega que servir juntos. Pregúntale a un militar. Tú conoces a tu esposa toda tu vida, pero te das un tour y eso te pegó de por vida a tus compañeros. Es más, entregas a tu esposa y te vas con tu compañero. Vamos hablando que el servicio junto es traer cohesión en los hermanos. Ese corillo que trabaja allá en Morovi, ¿entiendes? Esa gente son uña y carne. La gente que trabaja con los deambulantes, esa gente son uña y calle. ¿Por qué? Porque el servicio trae cohesión, trae pega, trae mucho beneficio. Sirve para que puedas vivir. Esta generación de predicadores pop hablan de en contra de servir. Y yo me quedo bobo porque es que están buscando que le sirvan a ellos. Tu servicio y mi servicio no cualifica para el reino de los cielos. Hay gente que dice, yo estudié con el doctor Izquierdo Mora, tremendo, espectacular. Y él decía, el que no sirve, ¿no? No sirve. Él fue secretario de salud de Puerto Rico. Él hizo un montón de cosas. Él ponía a la gente antes que cualquier cosa. Yo llegué a estar allí. Y él era el dueño de la clínica. Y cuando yo serví con el doctor Izquierdo Mora, él estaba en una clínica abajo en Río Piedra. Pero al lado de la clínica que él tenía, que parece una choza, había un super edificio que tenía el nombre de él. ¿Okay? Y él era el dueño. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí con una de las pacientes. Y yo creo que esta paciente tenía retos de mental, ¿verdad? No era de salud mental, sino mentales, ¿verdad? Desarrollo mental. Y allá viene la paciente llorando, diciendo, me acuerdo como el día de hoy, doctor, usted me dio el referido para el MRI y allá me lo denegaron, ahí arriba. Dice, ese es mi edificio ahí. Ay, ¿quién te lo denegó? Tráemelo aquí un momento. Yo no le puedo decir lo que él le dijo cuando llegó abajo, ¿ok? Pero se lo dejo ahí para que usted más o menos sobreentienda, ¿verdad? Yo te tengo que decir que la señora salió con el MRI, ¿verdad? Porque él no estaba pensando en el costo, él estaba pensando en el servicio. Y él dejó una gran pisada en muchos de los corazones de la gente de Río Piedra porque los amó sirviéndole, ¿verdad? Jesús hizo lo mismo con nosotros en nuestras vidas. Él lavó los pies de sus discípulos. Este es el peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. La gente se enfermaba por lavarle los pies a otro. Y en ese tiempo había lepra. Vamos a dejar eso en contexto, ¿ok? Hay riquezas en el servicio, hermano. ¿Estás feliz? Sirve. ¿Estás contento? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Estás pasando por duelo? ¿Estás pasando por dudas? Sirve, sirve, sirve. Cuando tú sirves, te conviertes en las manos de Dios. La gente te ve como una oración contestada. Por más que nosotros le hemos dicho aquí, mira, por más que yo quiera decir que la compra me la dejó un ángel en la parte de al frente, puede ser, pero la probabilidad más alta es que me la dejó un hermano. Dios usó a un hermano para bendecirte. No importa lo que Dios te ha llamado, en el ministerio que Dios te ha llamado, el denominador común es servicio. Mi primer servicio en esta iglesia fue cerrar los baños que están en la parte de atrás, que ya no existen. Hace muchos años, mucho. En la segunda escuela de líderes de Comunidad Cristiana de Recibo. Yo me acuerdo que Efraín estaba aquí y decía, ¿quién va a trabajar? Acababa de dar una cátedra en servicio. Dice, ¿quién va a trabajar? Yo me acuerdo que en esos días yo había leído algo que mirar a los ojos a la gente tenía un efecto como que los traía a ti. Y yo miré a los ojos de Efraín ahí, y literalmente me dijo, yo me asusté, Christopher, yo me asusté, así que te tenía que coger a ti. Yo me asusté. Y yo dije, dame lo que yo voy a servir. Pues cierra los baños al final de cada uno. Pues, por algún lugar, usted tiene que servir. Por algún lugar, tú y yo tenemos que servir. ¿Eh? Yo no cierro los baños hoy. No porque hay un desarrollo en lo que hago, sino porque hay otra gente que también ayuda. ¿Eh? Sería bien loco que yo lo haga todo, o que Edwin lo haga todo, o que una persona lo haga todo. Hay espacio en este lugar para que tú cumplas el propósito para Dios que te ha llamado. Y este es de mis favoritos y con esto termino. Si estás en guerra espiritual, sirve. 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 Siempre vemos aquí, ¿verdad? Y Tamar se ha parado en varias ocasiones, pero yo creo que esto no lo ha mencionado. Hablando cómo en sus 7 años de guerra espiritual, que fueron súper intensas, ¿verdad? Ella hacía muchas cosas y le ha dado muchas herramientas a cada uno de ustedes. Confesar la palabra de Dios, tomaba consejería 18 veces al día, ¿verdad? Hacía ejercicios espirituales. Nunca faltó servir. Yo me acuerdo que Itamar y yo nos casamos en verano de 2007. Y en el momento, vamos a decir, pico de su guerra espiritual, la intensidad era significativa. La intensidad era otro nivel. Y en ese momento que Itamar y yo nos casamos y nos fuimos a vivir para Caguas, Itamar se queda sin trabajo. Imagínate, el trabajo es una de las maneras en que tú despegas la mente para no estar pendiente a escuchar la mentira del diablo todo el tiempo. Y mi esposa cogió y dice, faltándole la pereza, dijo, ¿qué hay por aquí que yo pueda trabajar? Hay una casita de monjas. Y todos los días se iba con las monjas a servirle. Ella no sabía qué estaban haciendo las monjas allí. Yo le chequeaba a ver si tenía rosario cuando llegaba. Yo boté todas las velas de la casa, por si acaso. Pero las monjas recibían niñas embarazadas que no tenían un cuarto grado, ¿verdad? Que no tenían su grado 12. Y las monjas le enseñaban a las nenas cómo pasar su examen. Y Tamar tiene una maestría de la UPR de Río Piedra. Cuando ella llega, las monjas ven al Dios glorificado. ¿Entiendes? Muchas de esas niñas ese año pasaron su obtuvieron su certificación de cuarto año. Se sirve en todo momento. Cuando sirve, Cristo se hace real en la vida de alguien. G.I. Packer lo dijo: la función de la iglesia es hacer que la reunión invisible, viable, ¿verdad? Es hacer la reunión visible, viable a través de su manera de vivir. Dietrich Bonhoeffer, uno de los teólogos más violentos que nos ha dado este último tiempo. Si te niegas a unirte a una iglesia o solo participas en ella de manera tibia, has hecho un cortocircuito de la obra transformadora de Dios en tu vida. Dietrich Bonhoeffer dijo: la iglesia solo existe cuando existe para los demás. Agustín de Hipona dijo: Cristo no tiene ahora otro cuerpo sino el tuyo. No tiene manos ni pies en la tierra sino los tuyos. Martín Lutero dijo: Dios no necesita tus buenas obras, tu prójimo sí. Jonathan Edwards dijo: la verdadera religión consiste en gran parte en afectos santos expresados en acción. Amar es servir y servir es amar. Si tú fuiste creado para amar y fuiste creado para servir. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué yo hablo de esto, verdad? Y con esto, literalmente esta última frase, si nos podemos poner de pie. Nosotros estamos en el último domingo antes del día de Navidad. ¿Qué nosotros celebramos el día de Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Pero qué se siente en la Navidad? Se siente todo lo que implica el nacimiento del Mesías en medio de nosotros, ¿verdad? Implica amor, esperanza, misericordia, restauración. ¿Y cómo se expresa todo eso? De una sola manera: sirviendo. El creador de los cielos y la tierra vino en forma de hombre para servirte a ti. Y nos dijo a nosotros: ve tú y haz lo mismo. Así que yo creo que yo estoy al frente de una congregación que puede decir: yo puedo dar por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Cuántos de ustedes han recibido mucho de parte de Dios? No es que han recibido, que han recibido mucho de parte de Dios. Todos nosotros hemos sido testigos de la bondad y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Estemos conscientes o inconscientes de ellas. Seamos nosotros hoy sus manos y sus pies. Vamos a traer bendición. Si en esta mañana aquí hay alguien que Jesucristo no es su Señor, no hay mejor momento que hoy de decir: yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Porque déjame decirte, una de las cosas que produce este tiempo es el recuerdo de la necesidad de que nosotros necesitamos un Salvador. Por eso es tanto problema de la gente: no pongas a Jesucristo al frente. Mira, yo pongo el pesebre de un lado a otro y que me llamen la policía, ¿entiendes? Porque la realidad es que Santa Claus no vino a morir por usted. Bien interesante Santa Claus también. Pues San Nicolás, en el 325, cuando fue el concilio de Nicea, y Ariano dijo que Jesucristo no era igual que Dios, San Nicolás se paró y le metió una galleta a Ariano. Eso dice la historia. Y lo metieron a la cárcel ese mismo día. Y después, dice la leyenda, que Jesucristo mismo lo vistió de sacerdote. Y ese día lo hicieron el obispo de Mirna, ¿verdad? Que ahí de donde sale la leyenda de San Nicolás. Así que un tipo rudo, él sabía de dónde venía y para dónde iba. seamos tú y yo la luz de Dios en medio de nuestra generación. Seamos tú y yo sus manos, sus pies. Seamos tú y yo su voz. Seamos tú y yo su representación. Hay veces que nos encontramos, hermanos, y decimos: Señor, yo te quiero servir, pero yo no sé cómo. Yo te quiero demostrar que yo te amo, pero realmente yo no tengo ni idea. A Dios nos sujetamos y a nuestros hermanos los amamos.
¡Aleluya!
Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios espera de mí. Porque Él te amó, tú lo amas a Él. Y porque tú lo amas a Él, puedes amar a tus hermanos. Nunca pienses que tu servicio ante Dios es una caja vacía. Nunca pienses que tu servicio a Dios es una caja vacía. Tu amor hacia tus hermanos es el regalo más grande que tú le puedas dar a cualquier persona en esta Navidad, en la vida entera. Padre, te damos gracias en esta mañana, 21 de diciembre de 2025. Honramos tu nombre, te alabamos, Señor. Te hacemos, recordamos nosotros mismos que estamos celebrando tu venida, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Estamos celebrando un tiempo de alegría porque tú decidiste venir y amarnos antes que nosotros te amáramos a ti. No hay manera en que nosotros podamos repagar tu grande amor sobre nuestras vidas, Señor. Si no es diciéndote: aquí está nuestra vida y aquí está nuestro servicio. Queremos honrarte y bendecirte. Padre, en esta hora sobre cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, yo quiero declarar una bendición sobre sus vidas, Señor. Hoy, 21 de diciembre, yo te pido que tu Espíritu Santo se derrame poderosamente sobre cada uno de sus mentes, sobre sus corazones, Señor. Padre, que hoy tú les des un regalo, Señor. Y es que ahí, mientras ellos están concentrados en ti, tú les digas cómo servir a alguien, cómo amar a alguien, cómo hacer a Cristo real en la vida de alguien. Ahí donde tú usted está, Espíritu Santo de Dios, habla a sus mentes y a sus corazones. Habla a sus mentes y a sus corazones, Señor. Señor, nosotros queremos venir delante de ti y decirte: todo lo que somos es tuyo. Aunque parezca una caja vacía, Señor, nuestro amor y nuestra dedicación es lo único que te podemos dar. Es lo único que tú nos pides, pero lo ponemos delante de ti, Señor. Y decirte: Padre, queremos amarte a ti y amar a nuestros hermanos, Señor. Queremos ser más como Cristo y levantar tu nombre en alto. Yo te pido, Señor, que a la medida en que nosotros vayamos a cada uno de nuestros hogares, Señor, cada uno de los hermanos se convierta en una luz donde quiera que ellos estén plantados. No es casualidad que tú estás ahí, no es casualidad que Dios te haya llevado ahí. Así que en ese lugar, en este orden, sirve y brilla, porque la luz de Dios está sobre ti. Dios me los bendiga, hermanos. Siempre es un placer. Feliz Navidad.